Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la 98.5 FM y la 100.4 FM, un enlace siempre Medellín-Bogotá. Hoy estamos en la Feria del Libro 2022, la presencial, celebrando, y me encuentro con mi querido William Ospina, Padua, Tolima, 1954. Es uno de los escritores colombianos más importantes de la literatura contemporánea. En el año 2017, en el sello editorial Lumen, se publicó su poesía reunida. Es autor de varios libros de ensayo, entre los que se destacan Es tarde para el hombre, 1994, Dónde está la franja amarilla, 1996, Los nuevos centros de la esfera, premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas, La Habana, 2003, América Mestiza, 2004, En busca de Bolívar, 2010, Pa' que se acabe la vaina, 2013, El dibujo secreto de América Latina, 2014, y El taller, El templo y el hogar, 2018. Y de las novelas Ursúa, 2005, El país de la canela, 2008, Premio Rómulo Gallego 2009, La serpiente sin ojos 2012 y El año del verano que nunca llegó 2015. Y bueno, vamos a hacerle a mi querido William un tributo aquí en Tintos y Tintas. Bienvenido a Tintos y Tintas, William.
Muchas gracias, Henry. Me alegra mucho verte y entablar contigo o reanudar contigo esta conversación.
Bueno, en estos días te oía, William, eso tan hermoso que de lo que hablabas, de que querían en Europa que en la poesía hubiese ruiseñores, que hubiese pavos reales, no sé, que hubiera, o sea, no había esa poesía con toda nuestra cosmogonía, ¿no?, americana, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco sobre eso.
Bueno, eso fue sobre todo casi que una consecuencia de mi lectura de Juan de Castellanos, de mi descubrimiento de Juan de Castellanos, que fue un descubrimiento que a mí me dejó deslumbrado. Cuando yo descubrí que existía Juan de Castellanos, sentí que la pieza que faltaba en mi comprensión del mundo americano, o en mi intento, para no ser pretencioso, de comprensión del mundo americano, estaba allí y era una pieza poética. Que aquí habíamos vivido una experiencia que creo que nadie ha verbalizado, que yo intento verbalizar, de haber crecido en un mundo con una lengua que no nació en ese mundo, que llegó de muy lejos y que no tenía cómo nombrar ese mundo. Si aquí hay, si en Europa hay 30.000 variedades de plantas y en la América equinoccial hay 100.000 variedades de plantas, ¿cómo podría esa lengua nacida de Horacio y de Virgilio y de los poetas del siglo de oro español nombrar este mundo? ¿Cómo podría nombrar su fauna, su flora, sus climas, su vegetación, su mundo indígena, su toponimia, ¿no?, sus mitos, sus rituales? Esa lengua venía de un mundo sin poporos, sin canoas, sin caimanes, sin sogamosos, sin tisquesusas, sin guaramental, sin guayacamo, sin las cachamas y las palometas de los ríos. Entonces, evidentemente, Juan de Castellanos obró como un gran hombre del Renacimiento cuando comprendió que, por grande y poderosa que fuera la lengua castellana, por hija ilustre que fuera del latín y del griego, enmudecía ante América, no tenía palabras para nombrar este nuevo mundo y había que escuchar la voz del mundo americano e incorporarla a la poesía si queríamos hacer una poesía verdaderamente de aquí. Entonces se atrevió a lo que nadie se habría atrevido, o muy pocos. Ercilla no se atrevió. Ercilla escribió la Araucana porque había vivido 3 años en Chile, pero hay 4 palabras indígenas en toda la obra de Ercilla, y los caracteres de los personajes de Ercilla vienen más bien de los héroes virgilianos y de los héroes homéricos, ¿no? Pero claro que es muy meritorio que Ercilla haya considerado que el tema de la lucha de los araucanos fuera digno de la poesía, porque la gran poesía española de ese tiempo no pensaba que América diera para tanto, como para hacer poemas, y menos poemas épicos, y menos, ¿no? Entonces, mucho se ha señalado que ninguno de los grandes poetas del siglo de oro vino a América, ¿no? Todos se quedaron allá. El único que quiso venir, que fue Cervantes, no pudo venir, y habría sido muy interesante qué pasa con la venida de Cervantes a Popayán, a Cartagena, que era donde quería Cervantes llegar, pero por supuesto preferimos aplaudir que se quedara allá, porque si se hubiera venido seguramente no tendríamos el Quijote, ¿no? Más vale que el gran efecto de la conquista de América, que yo creo que fue el Quijote en la lengua, le haya llegado más bien como una reconstrucción fantástica de ese siglo de disparatados caballeros luchando con un mundo mágico y demencial, como fue la lucha de los conquistadores con el mundo americano, buscando en América todo lo que se les había perdido en Europa, los gigantes y los enanos y las sirenas y los minotauros y los centauros. Ellos buscaban todo eso aquí. La aventura del primer siglo de la conquista fue una aventura quijotesca. El Quijote fue fruto de todo eso. Yo estoy seguro que la España medieval no habría sido capaz de engendrar el Quijote. Fue la gran aventura del siglo XVI, la irrupción de la modernidad, y el que España hubiera sido protagonista de esa aventura, lo que permitió que surgiera el gran género de la modernidad, que es la novela.
Bueno, querido maestro William Ospina, aquí en la Feria del Libro de este año 2022, aquí en la Filbo, va a presentar usted, por supuesto, esta novela Guayacanal, y va a presentar un libro de ensayos sobre Colombia. Me gustaría que usted, que ha sido un ensayista poderosísimo, por supuesto, que Es tarde para el hombre, lo leí hace muchos años, que hubo esa polémica, pues, con Héctor Facio Lince y con este señor Gaviria, ¿no? Con Alejandro Gaviria, exacto. Me gustaría que les hablaras a los oyentes, William, de la presentación de este libro de ensayos aquí en la feria.
Bueno, yo ya hace mucho tiempo he tratado de reflexionar sobre Colombia, sobre su crisis, sobre su historia, sobre el modo como se ha formado culturalmente, institucionalmente, nuestra nación, políticamente. En el año 96 escribí ¿Dónde está la Franja Amarilla? Un libro que ya tiene 26 años y que ha circulado mucho y que ha sido muy leído y que ha influido mucho incluso en los estudiantes, en los colegios, en las universidades. Ese fue mi primera, digamos así, gran reflexión sobre Colombia. Después de eso, en el año 2013, escribí Pa' que se acabe la vaina, que es un volver sobre los temas de la Franja Amarilla, también para insistir sobre la enorme creatividad cultural popular que ha tenido Colombia al mismo tiempo que ha vivido su tragedia política y social. Y después escribí un libro que se llama De la Habana a la Paz, donde recogí casi todo lo que he escrito sobre los procesos de paz de los últimos tiempos. Tanto el proceso de paz del Caguán como el proceso de paz de La Habana, con toda mi adhesión, mi entusiasmo con esos procesos de paz y mi espíritu crítico y todas las críticas que formulé a su debido tiempo sobre lo imperfecto y sobre lo incompleto del proceso de paz tal como se formulaba. Yo tenía la convicción ya en el año 13, ya en el año 14, de que una mera negociación como la que se hace en Colombia cada 15 años con los insurgentes o con los grupos criminales no bastaba para hablar de paz con la boca tan llena, que aquí sí es necesario hacer desmovilizaciones de guerreros y sí es necesario hacer procesos de negociación y sí es necesario llegar a acuerdos y cumplir rigurosamente esos acuerdos, pero eso no basta para una paz como la que Colombia necesita. A veces nuestra dirigencia diseña la paz de tal manera que logra la desmovilización de los guerreros y hasta les echa la culpa de todo solo a ellos, cuando la culpa del establecimiento, aquí es muy grande la responsabilidad del establecimiento con respecto a la situación colombiana, es inmensa, y después de esos procesos de paz, casi siempre el establecimiento no solo queda absuelto, sino que termina siendo el que absuelve o el que condena a los otros, a pesar de que ha sido parte fundamental de la gestación del conflicto. Entonces yo todo eso lo dije, y lo dije a tiempo, y lo formulé en mis columnas de opinión y en mis cartas públicas abiertas, y recogí en el libro de La Habana a la Paz el día a día de mi reflexión sobre algo que me compromete tanto, como es la búsqueda, la lucha de la paz, por la paz en Colombia. Y ahora en este libro, En busca de la Colombia perdida, recojo lo que he escrito en los últimos 3 años sobre la situación colombiana, sobre las circunstancias de la sociedad colombiana. Comienza con un ensayo, Nostalgia de Colombia, que escribí para hablar no del momento en que el confinamiento nos hizo perder como el contacto con el país, que para mí es fundamental. Yo necesito andar recorriendo a Colombia siempre, eso forma parte como de mi necesidad vital. Entonces estar durante un año un poco paralizado y casi que metido en este mundo virtual fue muy duro, y entonces mi ensayo Nostalgia de Colombia es un poco como una invocación, casi un conjuro, ¿no? ¿Qué me pasó en cada sitio donde estaba? Y en una especie de mosaico de lo que es Colombia. Y otro de los ensayos que hay allí es un ensayo que circuló mucho el año pasado, que se llama Una carta para Puerto Resistencia, justamente cuando se dio el gran estallido social del 2021, que yo había visto venir desde antes. El gobierno se lo atribuyó a la malignidad de los manifestantes y a la pandemia, pero mucho antes de la pandemia Colombia estaba a punto de estallar. Eso lo habíamos visto en el año 19 por todas partes. Yo había escrito un texto en el año 19 que se llama Estamos Cansados, que también hablaba de eso. He recogido esos 3 textos, Nostalgia de Colombia, Estamos Cansados y una carta para Puerto Resistencia, y otros ensayos, uno que se llama ¿Por qué no llega la paz?, que habla justamente de ese hábito de los procesos de paz incompletos que caracteriza nuestra historia. Y esos y muchos otros son los ensayos que aparecen en este libro, En busca de la Colombia perdida, que yo creo que es un libro oportuno. Este es un momento en que desafortunadamente el debate electoral, que en Colombia es tan precario, tan mezquino, tan pequeño, hasta el punto de que los candidatos terminan no encontrando nada más que decir que cuál es la malignidad del adversario, ¿no? Lo único es descargar en el adversario todas las descalificaciones y todas las acusaciones y declararlos siempre en las orillas del Código Penal. Pero yo creo que lo que está necesitando Colombia es una reflexión más profunda sobre su destino, sobre sus potencialidades y sobre sus desafíos. A este proceso electoral le ha faltado grandeza, le ha faltado generosidad, y el espíritu faccioso que sembraron aquí liberales y conservadores hace muchos años sigue vivo. Siguen los políticos haciéndonos creer que el deber de Colombia es que medio país odie al otro medio. Y yo quiero contrariar eso, porque yo pienso que Colombia necesita un principio mínimo de solidaridad, y que si vamos a superar el conflicto, vamos a superarlo en serio y no pasarnos 50 años enumerando las culpas y persiguiendo a los culpables, cuando en una guerra de tales dimensiones todos pecaron y todos cometieron atrocidades. Y entonces es una manera de girar en la noria de las eternas discordias y las eternas venganzas colombianas, y que no llegue nunca el momento de pasar la página y hablar un poco del presente y hablar un poco de las necesidades angustiosas de la sociedad. Entonces el libro también trata de cumplir con ese deber.
Viaje es un proceso que se gana contra el hábito, ¿no? Y ha sido un viajero impenitente, ¿no? Un gran viajero. Me gustaría que le hablaras de eso, William, de tus viajes.
Bueno, es mucho lo que podría yo decir de mis viajes, y eso que yo no me siento pues casi ni un viajero ni un aventurero como por principio. Más bien yo pensé que mi vida literaria me iba a convertir más bien en un hombre sedentario dedicado a la lectura y a la escritura en su gabinete, poco lejos del mundo, pero la verdad es que por fortuna los libros me han obligado a viajar. A veces porque la investigación sobre los libros me ha obligado a ir a un sitio y a otro, porque cuando estaba escribiendo mi trilogía del Amazonas, cosas que yo no pensé nunca que haría, irme solo para el Amazonas o irme solo para el Perú o cruzar a solas desde Quito hasta el río Coca y el río Napo a medianoche en un bus buscando lo que no se me había perdido, ¿no? Y de repente me fui viendo del escritor que yo pensaba ser encerrado como en una biblioteca, me fui viendo convertido en un hombre que hoy está en Santo Domingo y mañana está en Portobelo, en Panamá, y después está en España visitando el pueblo natal de Juan de Castellanos, o leyendo las elegías de varones ilustres de Indias en los manuscritos de la Biblioteca Nacional, o en Francia o en Italia. Entonces la propia aventura de escribir me ha llevado también a la aventura de viajar y a la aventura de vivir, y ha sido pues algo maravilloso, fascinante, un poco sorprendente para mí. Y pues por otra parte, para mí viajar por Colombia es aún más fascinante que viajar por Europa o que viajar por las Antillas, porque Colombia, que ha sido un país tan mal leído y tan desconocido para nosotros mismos, está lleno de revelaciones, está lleno de sorpresas, y pues para un escritor es fascinante recorrerlo y tratar de encontrar las palabras que lo nombren.
Bueno, y yo quiero cerrar esta grata conversación con unas breves preguntas, querido William, preguntarte, ¿cuál es tu pájaro preferido?
¿Cuál es mi pájaro preferido? Bueno, en estos días la tángara, porque he visto los colores en los bosques del Tolima, pero es casi pecador eso de escoger un pájaro en el país con la mayor variedad de aves del mundo, y entonces habrá que recurrir a la vieja fábula oriental de ese pájaro que era todos los pájaros.
¿Tu músico?
Mi músico, tampoco puedo escoger uno, pero yo soy un gran enamorado de la música popular y de la canción popular, y tengo una gran amor por los juglares colombianos, muchos de ellos los juglares vallenatos, muchos de ellos los compositores de esos paseos y esas cumbias como José Barros, que es un ser tan admirable. Conocí al maestro Campo Miranda en Barranquilla, en un carnaval de las artes, no hace muchos años. Yo creía que no sabía nada de él hasta que supe que una canción que yo oía en mi adolescencia, que se llama Lamento Náufrago y que empieza diciendo sobre la arena mojada bajo el viejo muelle, la besé con loca pasión, era una canción suya, y que también era una canción suya a mi pájaro favorito, que es el pájaro que vuela en esa canción por el juncal florido del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo.
¿Tu heroína, William?
Mi heroína, voy a nombrar una heroína muy poco épica, pero que es un ser al que yo admiro mucho, que es una poeta muy intimista que se llama Emily Dickinson.
La muerte, si fueras a morir hoy, ¿qué pensarías?
Pues yo no sé si a la muerte haya que dirigirle la palabra. Me acuerdo que un día le preguntaron a García Márquez qué opinaba de la pena de muerte, y él dijo, yo no solo estoy en contra de la pena de muerte, sino de la muerte misma.
Bueno, William, pues qué grato ha sido. Me gustaría que te despidieras con lo que quisieras, con un verso, con lo que quieras, por favor.
Me toca buscar el primer verso que me venga a la mente, y uno de los poetas que yo más quiero es Porfirio Barba Jacob. Entonces tendré que decir unos versos de Porfirio Barba Jacob que están al final de su poema La Estrella de la Tarde, y que dicen: apoya tu fatiga en mi fatiga, que yo mi pena apoyaré en tu pena, y llora como yo por el influjo de la tarde translúcida y serena.
Hermosísimo, maestro William Ospina, muchísimas gracias por esta conversación tan grata aquí en la Filbo 2022, y mucha suerte en todos sus proyectos, y esperamos que siga escribiendo siempre. La despedida.
Muchas gracias, Henry, ha sido un placer muy grande, y que esta conversación sea pues la confirmación de una vieja amistad.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.